Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.
En ese espacio íntimo que constituye la consulta del médico, se dirimen muchas cosas y se hablan muchas cosas que a lo mejor podemos imaginar, pero nunca nos atreveríamos a mencionar, porque el médico es aquel en el que confiamos extraordinariamente cuando tenemos problemas. Bueno, el Institut Marqués, un centro barcelonés centrado en ginecología, obstetricia y reproducción asistida, acaba de revelar que está recibiendo más consultas que nunca por parte de los padres porque están preocupados, atención, por el tamaño del pene de los niños. Tenemos con nosotros a uno de los especialistas, el doctor Ferran García, director del área de andrología. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, encantado.
¿De dónde viene esta preocupación?
Bueno, yo creo que es más una preocupación cultural, porque el pene grande siempre ha simbolizado prácticamente en todas las culturas el mito de la virilidad y masculinidad. Y bueno, pues hasta cierto punto es normal que las madres se preocupen por el tamaño del pene de sus hijos, sobre todo porque la mayoría de las veces se hace por comparación a veces con un hermano mayor o con un primo, y no siempre todas las consultas pues realmente los niños tienen el pene pequeño. Hay muchas veces que es más un problema de la madre que un problema del niño.
Bueno, pero me llama muchísimo la atención, doctor, porque yo he tenido varios varones y la verdad es que nunca se me ha ocurrido la reflexión. Quiero decir, los veía pequeños y veía todo pequeño en consecuencia, la cabeza, las manos, los pies, el pene, y no se me ha ocurrido medirles nada. Pero es que creo que ustedes tienen que dar explicaciones muy precisas sobre lo que mide o no mide el pene de un niño pequeño.
Bueno, más que nada cuando, a ver, a nosotros no nos consultan niños pequeños, entendiendo por pequeños niños de meses. Las madres no vienen con los niños a esa edad, porque normalmente es una edad pediátrica y lo normal es que se consulte con el pediatra. Es más frecuente que veamos niños a partir de los 8 o 9 años que todavía no han empezado a hacer la pubertad, por lo tanto hay que tener en cuenta que el pene desde el nacimiento crece hasta los 4 años, después va a haber una fase de estancamiento y es a partir de la pubertad, entre los 9 y los 14 años, cuando se va a producir el crecimiento del pene, porque el pene sigue teniendo durante la pubertad lo que llamamos receptores de andrógenos. El fundamental andrógeno es la testosterona y es la testosterona la que va a determinar cuánto va a crecer el tamaño del pene. Es decir, para que el pene o el tamaño del pene, diríamos, depende básicamente de la testosterona, que como digo es el principal andrógeno. Lo que pasa es que la testosterona se tiene que convertir en otro andrógeno que se llama dihidrotestosterona, que es el que es biológicamente activo, es el que ejerce la acción, y luego además el órgano tiene que tener receptores androgénicos. Si nos falla cualquiera de estas tres cosas, pues el pene no va a crecer de manera adecuada. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con que el tamaño del pene no es que esté reducido, sino que hay una serie de factores anatómicos que hacen que visualmente el pene parezca más pequeño. Por ejemplo, hay lo que se llama el pene enterrado. Niños que tienen mucha grasa púbica, pues el pene está muy escondido dentro de la grasa. Estéticamente parece que el pene sea pequeño, pero cuando se mide el pene, el pene se tiene que medir en estiramiento, estirándolo desde la punta y con una regla y comparándolo con las medidas normales para la edad del niño, pues la mayoría de las veces nos encontramos con que el pene tiene un tamaño normal.
A lo mejor estas consultas de los padres y concretamente de las madres tiene que ver con el hecho que ustedes también han estudiado en el Instituto Marqués de la relación entre los tóxicos ambientales y la mala calidad del esperma.
Bueno, a ver, esto, igual que la noticia que salió recientemente de una autora norteamericana, que es la doctora Swan, que ha escrito un libro que es la que decía que los ftalatos eran responsables de la disminución del tamaño del pene. Bueno, pues los ftalatos son un tipo de disruptor, de lo que denominamos disruptor endocrino, es decir, son sustancias químicas que, sin ser hormonas, se comportan como hormonas dentro de nuestro organismo. Entonces, para que el feto desarrolle las características sexuales masculinas, necesita tener un ambiente androgénico. Cuando por factores ambientales nos encontramos con disruptores endocrinos que lo que hacen es tener un efecto estrogénico, es decir, de hormona femenina, o como en el caso de los ftalatos, los ftalatos lo que hacen es actuar sobre la célula de Leydig del testículo. La célula de Leydig del testículo es la que produce la testosterona y ocasionan que se produzca menos, se sintetice menos testosterona. Por tanto, en los dos casos, tanto en el caso de los disruptores con efecto estrogénico como en el caso del ftalato, que lo que hace es disminuir los niveles de testosterona, el ambiente que va a tener el feto, desde el punto de vista del nivel androgénico, va a ser inferior al normal. Y esto puede desembocar en pues un problema no solamente en la masculinización, es decir, en la formación del aparato genital y, consecuentemente, reproductivo, porque va a haber un menor volumen testicular y eso puede condicionar problemas reproductivos, el que se fabriquen menos espermatozoides, pero también otras malformaciones como lo que se denomina hipospadias, que es cuando la uretra no desemboca al final en lo que es el glande, o criptorquidia, que es cuando los testículos no han descendido correctamente a la bolsa testicular. Ambas alteraciones pueden ser indicativas de un déficit androgénico durante el desarrollo fetal del aparato genital.
¿Y estos ftalatos que usted menciona, dónde están? Quiero decir, para que la madre los evite, ¿los ingiere en la comida?
Uy, no los podemos evitar.
No solamente son,
a ver, los ftalatos, porque no solamente los disruptores, no solamente son los ftalatos, hay otros como los policloruros, el bisfenol A, las dioxinas, insecticidas, pesticidas, están en la naturaleza, están en el ambiente porque son sustancias químicas derivadas de procesos industriales. El problema que tienen estas sustancias es, primero, que son persistentes, es decir, forman un grupo que se denomina COPs, que quiere decir contaminantes orgánicos persistentes, y son persistentes porque se necesitan décadas para su biodegradación, por tanto se quedan en la naturaleza, en el agua, en el aire, en los vegetales, en los animales, y por tanto van a entrar dentro de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, y como el ser humano está arriba de la cadena alimentaria, pues nos van a llegar fundamentalmente a través de la alimentación. Los ftalatos en concreto, que usted me preguntaba, pues los podemos encontrar básicamente en plásticos como el PVC, en productos flexibles de PVC, en cosas que tan habituales como cortinas de baño, una manguera de jardín, los pañales, los plásticos que se utilizan para envolver alimentos, pero también están en perfumes, en maquillajes, en fijadores del cabello, en las tintas de impresión, incluso los tintes que se utilizan para los tejidos, para la ropa, en muchos productos.
En
es decir, cuando
estamos...
entramos en el coche, hay un montón de ftalatos.
Fíjese, bueno, pero eso significa que de forma inevitable se van a producir esos efectos que ustedes han visto en el Instituto Marqués de reducción de la calidad del esperma o incluso del tamaño del pene.
La relación entre los disruptores endocrinos, ya no solamente los ftalatos y los otros que he mencionado, y la disminución de la calidad del semen, pues bueno, desgraciadamente no deja de ser más que una hipótesis, porque es difícilmente demostrable una relación causa-efecto, porque hay otras causas que pueden producir esterilidad. Lo que sí que es verdad es que a lo largo del tiempo se ha demostrado que hay una disminución de la calidad del semen. El primer estudio que alertó sobre este tema es de 1992, donde se realizó un metaanálisis. La doctora Carcel, una danesa, y su grupo, que son los daneses, son muy dados al estudio de la calidad del semen, pues hizo un metaanálisis de publicaciones entre el año 38, 1938 y 1990, y encontraron que la calidad, el recuento de espermatozoides había disminuido un 50% en los últimos 50 años, a razón de un 1% anual.
Madre
y ya
mía.
Más recientemente, en el 2017, otro grupo de la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó, donde precisamente esta doctora, la doctora Swan, de la que comentábamos antes, que había dicho el tema de los eftalatos y el tamaño del pene, era coautora. Pues en este estudio, en más de 42.000 hombres, entre el año 1973 y 2011, pues encontraban algo similar, que el recuento de espermatozoides había disminuido el 59% en estos años. Y curiosamente, eso se observaba fundamentalmente en los países occidentales, en los países más industrializados. De ahí es que se sugiere esta relación, esta hipótesis, ¿no?, entre disruptores y disminución de la calidad del semen.
¿Y también se ve afectado el tamaño del pene? ¿Se han hecho estudios a ese respecto en el tiempo?
Mire, estudios sobre el tamaño del pene hay en animales y hay cosas, no hay tanto en humanos, que realmente demuestren que hay una disminución. Pues, por ejemplo, hay un estudio publicado por unos coreanos en el 2015, creo recordar, que no encontraban una disminución del tamaño del pene en niños recién nacidos, y curiosamente sí que encontraban un aumento del tamaño en los niños adolescentes. Como siempre en ciencia, hay opiniones para todos los gustos, pero lo que yo creo que hay evidencias suficientes para aceptar que los disruptores pueden tener efectos tanto sobre la reproducción como sobre el tamaño del pene. Un ejemplo paradigmático de eso es un fenómeno que sucedió relacionado con los disruptores en el lago Apopka, en Florida, en el año 1980, donde hubo un vertido accidental, lo de accidental lo pongo entre comillas, de un pesticida, que es el queltano, y 10 años más tarde se observó que había disminuido la población de caimanes, que los huevos de los caimanes no eclosionaban, es decir, los huevos se morían, que los caimanes machos estaban feminizados y presentaban penes pequeños, y además cuando se analizaba en la sangre los niveles de hormonas, tenían altos niveles de estrógenos, que son hormonas femeninas.
Es rotundo, sí.
Bueno, yo creo que hay evidencias para poder sospechar que todas estas sustancias pueden tener efecto. Claro, otro problema es, no estamos sometidos a una única sustancia, ¿no? Por ejemplo, los eftalatos forman parte de lo que ahora se llaman microplásticos, ¿no? Y los microplásticos, pues el mar está lleno, se lo comen los peces y nosotros nos comemos los peces. Bueno, nos comemos los pescados, no, los peces.
Sí,
no.
Los peces, sí.
No, pero una vez cogido es pescado, no es pez. Entonces, el otro día leía que se calcula que una persona en un año en microplásticos puede ingerir el equivalente a una tarjeta de crédito.
Fíjese, claro. Sí, evidentemente esto tiene efectos.
Claro, pero es que además, como hay muchos disruptores y de tipos diversos, podemos sospechar que un disruptor determinado tiene un efecto, pero lo que no sabemos es si la asociación de varios disruptores potencian estos efectos.
Bueno, pues ahí dejamos la pregunta, si le parece, porque realmente me parece fascinante. Desde el Institut Marqués de Barcelona de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Asistida hablan de esta relación entre las sustancias químicas modernas y los marcadores, digamos, de la masculinidad. El doctor Ferran García es director del área de andrología del mencionado centro. Muchísimas gracias por habernoslo explicado.
Pues gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Un saludo. Adiós.
Encantado. Adiós. Buenos días.
A la chita callando, sin debates y sin las enmiendas que serían precisas para un tema tan complejo, ha sido aprobada la ley de eutanasia. Una cosa asombrosa, insisto, porque teniendo en cuenta que habla de la vida y de la muerte, qué menos que un acendrado y eficaz debate social. Y los obispos esta semana han protestado, han dicho una cosa que yo he dicho siempre, que esta cuestión no es solo para que uno elija cómo quiere morir o si quiere anticipar su muerte o no, y a nadie más le importa. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto tiene una influencia definitiva en el pensamiento social, en la idea general sobre la muerte, en las ayudas o no que te dan cuando te encuentras mal, en la actitud médica. O sea, esto cambia la sociedad y por eso lo han hecho. Vamos a presentaros un libro que puede ser una estupenda guía sobre el asunto. Se llama Eutanasia y suicidio asistido y tiene la peculiaridad de estrenar editorial, porque Alma Book acaba de nacer y es una forma estupenda de encargarte directamente a través de internet los libros en tu casa. El autor es don Niceto Blázquez, que es doctor en filosofía y en la Universidad de Santo Tomás de Roma, que escribió en España el primer libro de bioética, se llamó entonces La fábrica de niños, La fabricación de niños en tubos de ensayo, y en mi caso lo conocí en la Facultad de Periodismo, donde efectivamente nos daba ética. Don Niceto Blázquez, qué placer, encantada de saludarle.
Y yo encantado de estar contigo.
La verdad es que, don Niceto, me impresiona mucho que escribe este libro sobre eutanasia, teniendo en cuenta que usted ha estado por lo menos 3 o 4 veces a punto de morir, tiene 83 años, varias operaciones de corazón, acaba de pasar gravísimamente el COVID. O sea, realmente usted ya está en ese filo entre la vida y la muerte.
Sí, he estado varias veces, por lo menos 3 veces, en que yo calculaba, digo, bueno, me quedan pues 2 minutos o me quedan unos segundos, etcétera, esperando ese momento, ¿no? Y esperando en ese momento que lo único que te acompaña es un poco pues el amor que has tenido a la vida, el amor que te ha salido y que has dado a los demás, te das cuenta, y eso es lo que te acompaña. Y luego hay dos palabras que me venían siempre. Bueno, por una parte, ya asociaba las molestias que tenía, etcétera, la pasión de Cristo. Yo me hacía como compañero de Cristo en su pasión, me asociaba allí, ¿no? Evidentemente eso te da un eso es un paliativo impresionante. Y después yo solo me salían dos palabras: gracias Señor por la vida, te quiero. O sea, eran las dos palabras que me salían: gracias por la vida y te quiero.
Bueno, ¿y cómo puede un hombre que no tiene esta fe afrontar la muerte con esperanza? Porque, claro, el problema estriba en que el miedo a los dolores y al sufrimiento final hace que la gente confunda los cuidados paliativos con la eutanasia, con el pedir una muerte anticipada e incluso solicitar que se le inyecte un veneno.
Sí, yo entiendo que quienes no tengan estos recursos, que están por encima, digamos, pues de la naturaleza normal, ¿no? Que no tengan estos recursos, yo mismo tengo ahora mismo pues que escuchar conversaciones y cosas, relatos realmente tremendos, de dolor, de sufrimiento, de desesperación, de desánimo, etcétera. Pero al mismo tiempo, también puedo decir que cuando les recuerdo esto, esto que he dicho así en pocas palabras, pero en fin, adaptándome a las personas, a la situación en que se encuentran, a veces a los familiares que acompañan al enfermo en ciertas situaciones, me he dado cuenta que al final es lo que queda en limpio y que de eso la gente toma nota siempre. Y que eso es un paliativo impresionante, impresionante.
En el texto que analiza muy bien lo que está ocurriendo y las leyes sobre eutanasia, usted subraya que se está utilizando un lenguaje mentiroso que confunde a las personas.
Totalmente. Es decir, vivimos en lo que se llama la era de la posverdad. La posverdad quiere decir que la verdad ha dejado de ser un valor fundamental y entonces es la mentira la que triunfa. Entonces, la posverdad, que es el arte de... de saber mentir de tal manera que es la mentira cuela como si fuera una gran verdad. Entonces, ahí estamos. Entonces, ya de la educación de los niños y de los adolescentes, por lo que yo veo, les van como programando la mente en esta idea, ¿verdad?, de que la verdad no es un ideal de vida. Lo importante es triunfar o aparentar ser en este mundo, y eso se consigue inmediatamente a través del engaño, de la mentira, lo que sea necesario. Pero sobre todo la mentira. La mentira lo vemos, por ejemplo, en el lenguaje político. En el lenguaje político se utiliza toda esta cuestión de la posverdad, pero vamos, algunos ni saben lo que están usando, no tienen ni idea, o no tienen ni cultura suficiente y posiblemente cortedad de inteligencia también. Luego están lo que se suele llamar en la psiquiatría moderna los psicópatas integrados, que son personas que no son para estar ni en la cárcel ni ingresados en un psiquiátrico, pero son personas terriblemente complicadas, difíciles y que amargan la vida de los demás. No tienen sentido ninguno de los demás. Todo lo demás está en función de ellos.
Hay quien dice efectivamente que esta ley de la eutanasia supone un antes y un después. Por ejemplo, Michel Houellebecq ha hecho una crítica muy dura al gobierno francés, diciendo que una civilización que legaliza la eutanasia pierde todo derecho al respeto, y subrayando que se trata de una ruptura antropológica sin precedentes. Desde el punto de vista de la filosofía, ¿por qué es así?
Sí, bueno, desde el punto de vista de la filosofía tengo que decir que hasta la Carta de las Naciones Unidas, prácticamente la vida era considerada en todas las culturas más o menos como el valor fundamental, como si dijéramos el naranjo es la piedra fundamental y las raíces del naranjo para que haya naranjas y haya perfume de azahar, ¿no? Pero es que esto ha dado la vuelta por completo. Y entonces, en vez de poner la vida como el tronco de todo, la base de todo, se ha puesto la libertad. Y entonces es todo al revés, es el rábano por las hojas. Claro, ¿qué sentido tiene la libertad si no hay vida? ¿Qué sentido tiene decir que estás ayudando o curando a un enfermo si lo matas? Esa es la cuestión. Pero todo esto parte, yo lo analizo, desde el artículo 3 de la Carta de las Naciones Unidas, cómo ya estaba el gato encerrado del aborto y la eutanasia, y luego después cómo se ha infiltrado el nazismo en la bioética. Y por eso yo he introducido el concepto de biotanasia, que ya circula en los diccionarios, biotanasia como todas las formas de destruir vida humana en el contexto de la bioética, que es amor a la vida y cultivo de la vida humana, ¿eh? No vegetal y animal, humana. Y por tanto, la biotanasia es lo contrario, que es la destrucción y desamor a la vida humana. Entonces, bueno, yo pues hablo también de eutanasia de Estado. La ley esta, por ejemplo, de eutanasia, es una ley, es una biotanasia de Estado. Es decir, es el Estado el que la propone, es el Estado el que mata a través de la ley al enfermo. Y por consiguiente, todos los que votan esas leyes, los que las hacen, los que las planifican, son todos cómplices de la muerte del enfermo. Y entonces no se puede decir que el enfermo se murió. El enfermo le mataron, que es distinto.
Desde luego merece la pena leer este libro.
Que le maten a uno.
Que es bien breve, o sea, en apenas unas páginas, 150 páginas, es posible abordar este debate fascinante que a todos nos afecta, porque es el de nuestra vida y nuestra muerte, en Alma Books, eutanasia y suicidio asistivo, y con un sistema de distribución absolutamente innovador. ¿Por qué entras ahora mismo con el teléfono en tulibrería.es, pones eutanasia y suicidio asistido y te envían el libro a casa? Don Niceto Blázquez, es un verdadero placer saludarlo de nuevo tantos años después y ver que sigue en la brecha y dando la batalla.
Y para mí un placer también ver que quien en un momento era alumna mía ahora es mi maestra.
Bueno, ya será menos. Un abrazo muy fuerte. Y nos vamos a analizar lo que los obispos han dicho justo en esta semana. A mí lo que me llama la atención es que estaba todo el mundo ya muy callado, daba el tema de la eutanasia por cerrado, pero la Conferencia Episcopal no considera en absoluto que esto sea así. Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Ginés es obispo de...
Al padre Niceto Blázquez.
Ah, ¿lo conoces?
No, pero lo he escuchado con mucho gusto, lo conozco por algún escrito. Sí,
efectivamente. Sí. Es miembro, Ginés, de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, obispo de Getafe. ¿Por qué habéis alzado la voz?
Bueno, pues porque la aplicación de la ley de la eutanasia va a ser en los próximos meses y porque tenemos que buscar alguna salida a quitar la mayor incidencia posible a esta ley. Y por tanto, lo que hemos aprobado en esta plenaria de la Conferencia Episcopal es el así llamado testamento vital. Es decir, pues esa declaración, ¿no?, que se expresa por escrito de cualquier persona de la voluntad, ¿no?, de que no se utilicen los tratamientos médicos o de que se utilicen los tratamientos médicos que cada uno desea recibir y ver también, decidir cuál es el final de su vida, ¿no? Es decir, en este caso, que no se aplique la eutanasia, además de que se tenga una atención espiritual a los que están viviendo el último momento de su vida. Creo que esto sí es una defensa contra la ley, que el mayor número posible de personas puedan firmar este testamento vital para que en un momento dado ni el Estado, ni siquiera sus familiares, puedan decidir cuál es el final de la vida de una persona.
Hay una verdad. A mí me sorprende muchísimo que el debate haya quedado tan rápidamente acallado y que solamente la Iglesia alce la voz. ¿No te llama la atención?
Bueno, pues sí llama la atención y como decía ahora el padre Niceto, pues esto habla de una sociedad que se ha conformado con la muerte, ¿no? De algún modo se hace realidad aquello de los filósofos existencialistas, el hombre es un ser para la muerte, cuando nosotros por la fe decimos que el hombre es un ser para la vida y que el hombre no ha nacido para morir, sino para vivir. A partir de esta fe, de este postulado de la fe, pues surge todo lo demás. Pero creo que, como tú decías también, que cuando una sociedad opta por la muerte, opta por ser el árbitro de cuándo tengo que nacer y cuándo me tengo que morir, es una sociedad que está enferma, una sociedad que tiene que cambiar mucho. Creo que esto puede ser el coladero, Cristina, porque es la palabra quizá, el coladero de muchas muertes, pues que llegue en el momento que todavía no tiene por qué llegar naturalmente, porque ¿dónde está el límite de lo que es la enfermedad, de lo que es el deseo, también en una situación psicológica determinada de una persona? Por eso yo insisto, y es lo que los obispos queremos decir en este momento, a todas las personas que nos escuchan, que firmen su testamento vital. Y esto tiene unos requisitos que tenemos que cumplir y cumplir bien. Hay que ir a lo que existe en todas las comunidades autónomas. De hecho, iba a decir que tendrían que existir, pero de hecho existe un registro de voluntades y tenemos que hacerlo formalmente. Por eso los obispos hemos preparado un texto para que cada uno pueda firmar delante de tres testigos, que entreguemos este testamento a personas que conocemos, familiares, sacerdotes, médicos, para que cuando llegue el momento, pues no nos maten sin que nosotros lo queramos. Que la vida la entreguemos, pero no nos maten.
Es increíble. Tendremos que organizar esta defensa para firmar nuestras últimas voluntades. Los obispos nos instan a ello, pero en definitiva es nuestra libertad como derechos humanos, como seres humanos y nuestro derecho frente al Estado que intenta inmiscuirse en nuestra vida. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias y también por alzar esta semana la voz.
Gracias, Cristina. Y ya sabes, que todos los que nos oyen hagan su testamento vital.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Igualmente, adiós. Hasta la semana que viene.
Y este fin de semana es de cine. Mañana se entregan los Oscars. En la noche del domingo al lunes vamos a preguntarle al respecto a Teresa y Cobo y a ver qué películas tenemos este fin de semana y qué estrenos están produciendo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Acabar el día informado está Ángel Expósito.
El aumento de las herencias que se rechazan. En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Un testamento es fundamental. ¿Hay un incremento de rechazos de herencias?
Efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
It's Now or Never fue el single más vendido de Elvis Presley. Bueno, con los años quitaron la base musical y dejaron la voz y la mezclaron después con la Royal Philharmonic Orchestra.
Porque nadie vive la música como él.
This is what you are. Hoy les he traído la de una dama galesa de muy mala uva, pero extraordinaria densidad artística, Shirley Bassey.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. This is what you are.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Peter Pan. Un niño con campanilla. Capitán García. Al cocodrilo. Tirín, tirán, tirirín, tirán.
Hablando de películas, es la niña hablando de Peter Pan y hasta nos esboza la melodía. Manuela es quien nos hablaba. Pues Mikey de Toro, vamos a saludar a nuestra crítico de cine, Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenas. Tarán, tan. ¿Has visto como qué pegadiza es, qué pegadiza es esa mediodía.
Qué graciosa.
Ya te digo, qué maravilla.
Mañana vamos a hablar de
los Oscars.
Canciones de cine animado con Marco. De Peter Pan.
¿Tú sigues los Oscars, Mikey?
Yo siempre, o por lo menos todos los años he intentado, si no verlos enteros, ver la mayor parte. Pero me entretienen muchísimo, sí. Además,
Teresa,
como normalmente
Teresa, ¿cómo se viste, no?
Para hombre, claro, por supuesto. Bueno, esa, yo es que hago voces. Yo estoy en mi casa, ¿vale? Yo estoy como Elton John, que no sé si habéis visto este vídeo que ha colgado. Sabéis que él todos los años después de los Oscar organiza una fiesta que es lo más en Los Ángeles y la gente va ahí. Pero este año, como no puede haber fiesta, pues él ha dicho que bueno, que lo van a hacer online y que va a estar Dua Lipa, que es esta cantante que a mí me encanta. Uh-huh. Y entonces ha hecho un vídeo, él con rulos en su casa, con una bata y dice, que sepáis que este año los Oscar lo vamos a vivir desde nuestras casitas. Entonces está con la bata y luego hace chas con un chasquido con los dedos y se viste. Pues igual, pues yo primero estaré de pijama para ver la alfombra roja y ya cuando empiece yo ya me visto fenomenal, ¿sabes?
Para que
dentro de la camita, pero así, claro, hombre, hay que disfrutarlo. Esto solo es una vez al año, o sea que hay que disfrutarlo bien.
Cuéntanos un poco, ¿no?, cómo está el panorama y qué es lo que se dirime, cuáles son las películas favoritas.
Pues mira, yo te cuento, además de las películas favoritas, lo primero que tengo que dar a nuestros oyentes es que decirles que mañana de 2 a 5 de la mañana, es decir, la madrugada del lunes, tiene lugar la 93 edición de los premios Oscar, que estos premios ya tienen ya
unos añitos.
Se celebran en Los Ángeles, pero es la primera vez que van a tener diferentes sedes, ¿no? Como hay gente de Hollywood que no está allí, pues hay gente en Nueva York, hay gente en Europa, pues va a tener varias sedes. Una en Nueva York, otra en Londres, otra en París. Y eso va a hacer también que tenga presentadores, no existe un presentador único, sino que los presentadores van a ir apareciendo dependiendo del lugar en el que estén. Y luego pues ya pues van subiendo pues los nominados diciendo pues gracias y demás, ¿no? Pues lo de siempre. Entre los presentadores, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon-ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, o sea, a ver, que va a ser un pelotazo, a ver, esto hay que verlo sí o sí, porque yo, por ejemplo, por ver a la Zendaya, que no la han nominado por Malcolm y Mary, y va a estar ahí presentando, pues quiero ver la cara que pone, o ver a Brad Pitt, quiero ver cómo está Brad Pitt, después de verle casi un año sin estar, verle en ningún lado. Tenemos
y ahora que está peleado con Angelina Jolie, que nos lo ha contado en Corazón Mikey de Toro.
Es verdad.
Ay. A ver, si es que estos van a estar peleados desde que se divorciaron, entonces, esto es lo que hay. A ver, entre de cosas españolas que os tengo que decir, pues que tenemos dos migajitas ahí en los Oscar. Una es Va a pasar sin pena ni gloria y otra esperemos ganarla, ¿vale? La que va a pasar sin pena ni gloria, creemos que va a ser El Agente Topo, que es este documental que yo he recomendado, que tiene producción, o sea, parte de dinero para su desarrollo español. Esta es un documental también con Chile y bueno, está ahí nominada a mejor documental, pero todo parece indicar que la película que va a ganar mejor documental es un documental que detrás están los Obama, ¿vale? Entonces ya sabes cómo es la factoría Obama con toda su promoción ahí a saco y entonces
¿y
es
cómo son los
Oscars
también?
Que hacían películas.
Sí, a ver, Cristina, es que todavía, mira, te tengo que contar.
No tanto que las hagan, sino que ponen la pasta.
Os voy a contar exactamente.
Porque son una máquina área de producción cultural.
No, a ver, bueno, es que, Cristina, esa es, tú has dado la clave. Vosotros estabais hablando hace un rato de que el tema de la eutanasia y demás viene de un tema de la ONU del año 40 y tantos. Yo doy unas conferencias que cuentan esto y ellos decidieron que la batalla que había que dar es cultural y educativa, es decir, todas estas ideas hay que meterlas en los colegios y en las películas, producciones.
Anda,
y esto es tal cual. Pero tal cual, lo que nos estamos comiendo ahora no ha nacido ahora de alguien que ha ideado esto. Va a ver la eutanasia, no. Ya nos la vienen colando desde hace bastante tiempo en películas y demás. Y ahora es la eclosión, que nos toca vivirlo. Pues bueno, una de las películas que ellos han hecho, un documental, que tiene que ver con el tema de los discapacitados, de cómo surgió todo un movimiento en defensa de los discapacitados en Estados Unidos por un campamento que tuvo lugar en el año 70 y tantos en un lugar muy concreto, ¿no? Camp Crete se llamaba. Pues este documental que está bastante bien y que se puede disfrutar en Netflix, creo que es el que se va a llevar el premio, porque ellos están haciendo una campaña brutal. De las otras películas que de todas las demás candidaturas, pues tenemos mejor película, estamos casi convencidos que se lo va a llevar, ¿cómo no? Nomadland, señoras y señores, una película que lo ha ganado prácticamente todo, el Globo de Oro, el BAFTA, el premio de los sindicatos, es la película del año, véanla, disfrútenla y luego comenten.
Yo no la he podido ver todavía, no.
Yo tampoco.
Coméntenla porque es una maravilla. Mejor actor principal, pues lo más posible es que se lo lleve Chadwick Boseman, que es este actor que dio vida a Wakanda, ¿sabes? Es una película que yo llevo en el corazón.
Es un Oscar honorífico ya.
Es un Oscar honorífico porque este hombre ha muerto de cáncer teniendo... Sí. Nada de años, o sea, súper jovencito, treinta y pocos años,
creo, sí.
Ha muerto y resulta que ha hecho una de sus mejores películas, La Madre del Blues, antes de morirse, pues se ha llevado también esto todo y posiblemente se lleve él este Oscar al mejor actor. Y la gente dice que bueno, que puede ser que el del padre, ¿no? Nuestro actor del padre, pues también está ahí arañando posiciones, pero lo más seguro es que se lo lleve él. Mejor actriz, pues está entre Frances McDormand, que va a ser el tercer Oscar que gane esta señora, y hay otros que dicen que Andra Day
por...
Por Nomadland, ¿cómo no? Nomadland.
Ah, Nomadland.
Nomadland.
Pero vamos, si se lo lleva, se lo merece.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y la otra que está ahí es Sandra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday y Carey Mulligan por una joven prometedora, pero lo más seguro que sea Frances. Mejor actor secundario, pues aquí nadie lo duda, Daniel Kaluuya, es que este Oscar lleva su nombre, por Judas y el Mesías Negro, el de As. ¿Te acuerdas de la peli de terror?
Ah, pues
es que este actor, es que este actor da igual, es que le pones en cualquier lado. Es que este tío es una bestia, o sea, es un actor británico negro que es que da igual donde le metas, o sea, es como Denzel Washington, te arrasa con todo, efectivamente. Mejor actriz secundaria, pues está la veterana actriz coreana, que es que por favor que se lo den, que es que yo esta señora la quiero adoptar, Jung Jung Jung, que es la abuelita de Minari, la que da vida la abuelita de Minari, ¿no? Es una actriz que aquí la conocemos muy poco, pero en Corea es una institución, se ha llevado el BAFTA, y yo creo que una de las claves de los Oscars es que independientemente de los premios que se va a llevar Nomadland, actriz, película y Chloe Zhao, porque hay que decir que en 93 años de los Oscars solo ha ganado a mejor directora una mujer, Catherine Bigelow, y este año nos encontramos con dos mujeres nominadas por primera vez, entonces se lo tiene que llevar una de las dos, y la que más papeletas tienes, Chloe Zhao, que es esta china directora de Nomadland, y bueno, pues estamos muy contentos de que se lo vaya a llevar. Entonces, más allá de los tres premios que creemos que va a tener Nomadland, yo creo que lo demás va a estar muy, muy repartido. Muy, 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 muy repartido. O sea, animación seguro para Soul, película internacional para otra ronda, guión, no va a ser para Nomadland, yo creo que va a ir para una joven prometedora. Sí, para una joven prometedora, porque la FENEL lo ha ganado todo y así va a quedar la cosa. Yo creo que va a estar muy, muy repartida y una noche para disfrutar, así que vayan sacando sus galas o sus pijamas favoritos, porque de 2 a 5 de 2 a 5 de la mañana.
Y
pues
luego
es que
empieza una época de mucho cine bueno, claro, que lo sueltan todo esto, ¿o qué?
Sí, efectivamente. Luego lo que hacen es soltar todo esto porque te arrastra el como decía un amigo mío, ¿no? Oscar, ¿no? Da igual que la palabra de antes sea nominado o ganador. Mientras que tú veas película, Oscar, que ha ganado o que ha estado nominada, ya está.
Es una taquilla de la leche con eso, sí.
Sí, efectivamente.
Pero bueno, también es lógico, está pensado para eso los Oscars.
Sí, 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 sí. Y luego hay una curiosidad mañana, que ese es el tema de que va a ser al aire libre. ¿Cómo va a ser eso si no conozco varón? A ver, joder, es que estoy atónita. Estoy atónita.
¿Qué temperatura hará mañana por allí?
¿Y qué tiene de particular? Pues un escenario.
Hombre,
bueno,
frío,
lo único que es nuevo.
No, es el tema de la luz, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú pones una pantalla, o sea, yo tengo ganas de ver cómo lo va a solucionar Steven Soderbergh, sí. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Bueno,
¿qué tenemos en los estrenos de las plataformas y de las películas esta semana?
Pues en cines tenemos Una veterinaria en la Borgoña, una película francesa que si os cuento...
A mí esto me suena ya muy visto, esto hemos visto ya varias veces, médicos en el norte y el sur de Francia, y es que es siempre lo mismo.
Ay, Cristina, qué mona eres. ¿Cuántas veces nos han contado otras millones de historias, pero luego la forma es diferente? Porque es que esta es la gracia del cine, ¿no? A ver, yo tengo que decir que hay un fenómeno que se está dando ahora con el tema de los confinamientos. Se da, por ejemplo, en lugares como Málaga, donde ha habido, como noticia, un aumento de la población. Pero ¿dónde ha sido ese aumento?
350.000 habitantes.
Pero ¿dónde ha sido ese aumento de la población? No ha sido en las costas, donde no. Ha sido en los interiores, es decir, la gente que estaba viviendo confinada con estos confinamientos brutales, pues ha decidido, pues yo me voy al campo, que el confinamiento se vive diferente, teletrabajo desde allí, y es en ese contexto donde Una veterinaria en la Borgoña, pues tiene su gracia, porque a ver, si usted se ha planteado que la vida en el campo podría ser diferente y va a cambiar de ser urbanita a irse a una población más rural, pues sí, puede que la historia le suene, pero vivirlo en persona es diferente. Y es ahí donde esta chica que es urbanita, que va a ir a este pueblo rural, al campo, a ser veterinaria, se va a encontrar pues que ahí las cosas son diferentes, ahí no hay 3D para hacer una ecografía ahí a la vaca, no. Entonces va a tener que aprender, hay momentos de comedia brutal en esta cinta, pero luego lo que es una cinta muy amable, muy en la línea de lo que ya hemos visto, pero sí muy, muy disfrutable. Así es.
Vámonos
como suena.
Vámonos a una miniserie de Filmin, Mapa. Porque esto,
Cristina,
parece
qué maravilla.
Interesante.
Bueno, tengo que deciros, os traigo de cine una peli francesa y ahora nos vamos a Alemania, porque Mapa es una miniserie, solo 6 capítulos, una miniserie que ha tenido un inmenso éxito y nos cuenta la historia de un hombre, que jovencito, de unos 30 y tantos, pierde a su mujer y se queda con el bebé que tiene 6 meses. Y entonces
en 30 minutos nos cuentan en 6 capítulos diferentes la historia de este joven que se convierte en mapa, o sea, en un mamá y papá a la vez. Una película, que una serie que es divertidísima, pero que a la vez nos está contando la realidad, cómo este hombre va a tener que abordar, pues estar limpiando a todas horas, que esta dependencia del bebé, pues esto no lo hemos visto, señores y señores, y está muy, muy bien, y está muy bien resuelta, y es fantástica. Mapa, esta miniserie que podemos ver en Filming, que suena así.
Mira cómo tienes la casa, por favor, deja que te echemos una mano.
Tu madre tiene razón.
No la tiene, nunca la tiene.
¿Tu mujer trabaja?
Pero es cómoda. Oh, pobre de mí, qué soy.
Ay, Cristina, tenemos que decirte que este chico que acaba de decir que la madre no tiene razón, yo a mis hijos les tengo acostumbrados que yo siempre tengo la razón. En el caso de que yo no tenga la razón, ellos
tampoco.
Tengo
la razón.
En el caso de que yo no la tenga, ellos tampoco. No, es una broma. Es una cosa que me decía mi madre a mí. Y siempre me hace gracia. Luego, recomiendo una película que se puede ver también en plataforma, y se llama Cena en América, una cinta producida por Ben Stiller, muy para amantes del punk, pero se ha convertido en la feel good movie de la temporada, una película que te hace sentirte bien. La ves, pues nos encontramos a dos inadaptados. Él es un cantante de un grupo punk que es pirómano, además es un inadaptado total, que además la policía le persigue porque ha hecho alguna fechoría, y va a dar pues con una chica que le hace mucho bullying en el colegio. Es bastante normalita ella, pero van a empezar a en el encuentro estos dos personajes que son totalmente dispares, pero que lo que los invita a la película es a ver más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa gente que vemos por la calle con su vestimenta punk? Pues lo mismo que con nosotros que vestimos normal.
Pues sí.
Hay personas con su corazón, que les gusta una música concreta, pero con sus anhelos, con sus simpatías y con sus no sabría cómo explicarlo, ¿no? Pero en el encuentro de ellos dos se va a ver esta humanidad que tienen estos personajes más allá de la fachada que tienen. Es divertidísima, se pasa súper rápido, una cinta producida por Ben Stiller, ganadora del premio del público en varios festivales, es decir, que la gente la ha valorado y la ha disfrutado, y por eso yo recomiendo Cena en América, que es una cinta que podemos ver en plataforma este fin de semana.
Bueno, y luego nos tenemos que ir a las informaciones de las pelis de 13 de este fin de semana que estamos esperando con ansia.
Las mejores.
Hombre, a ver, las mejores. A ver, tenemos este sábado Tigre y Dragón.
Vamos,
bueno, por supuesto.
muy de Mikey.
Sí, es muy de Mikey. Pero además, película que ha ganado el Oscar, sí. A ver, o sea, que no es que estemos hablando de una película menor. Tigre y Dragón, ganadora del Oscar en el 2000. El Guerrero Rojo, también en la misma línea. Y luego ya, películas, como dice mi madre, que te enseñan a pegar si te aparece una amenaza. Danco Calor Rojo, Soldado de Fortuna, Libertad para Morir, Blanco Humano, y mañana domingo Vive el Cine Español con Hecho un Chaval, El Abuelo Tiene un Plan, y luego por la tarde El Halcón y la Presa, El Cóndor y la batalla de las Ardenas. Muy muy buenas. Y luego por la noche, a las 12 de la noche, Apocalipsis Now.
No se puede no ver con Marlon Brando. No sé si la ha visto Mikey, porque si no le he hecho del equipo.
No, sí, he visto Apocalipsis Now. No, pero ¿por qué? ¿Cómo no voy a haber visto Apocalipsis?
Es que si no has visto Apocalipsis Now, va a explotar el Apocalipsis en tu cara. Bueno, en tu cara.
Una menos 20 mañana domingo, pero la verdad es que es un programazo increíble. Enhorabuena a los de 13. Nos vamos a despedir aquí de fin de semana, pero os dejamos en las manos extraordinarias de los compañeros de Tiempo de Juego, por supuesto también en los de informativos, y mañana tendremos de nuevo fin de semana de 10 a 2, por cierto, con un especialista en ovnis que ha recorrido España chequeando cada uno de los fenómenos que nos va a presentar en antena.
Y además, Cris, mañana con los oyentes vamos a hablar de ovnis, que ya aprovecho para recordárselo y que nos escriban que mañana con Sole Mayol vamos a estar hablando de extraterrestres.
Ah, pues mira, estarán como siempre el juez Calatayud, mi señora madre, efectivamente Sole Mayol, nuestra Elsa González y los doctores Carmen Candela y Pedro Martínez para hablarnos en cuerpos y almas de la salud. Así que tendremos un programa apasionante. Y bueno, me toca a mí deciros que que hemos hecho, pues lo ha hecho nuestra Teresa Ecobo, que ya se prepara para los Oscar, ¿no? ¿Ya sabes qué vestido vas a llevar?
Sí. Mañana te mando foto, para que disfrutes.
¿Pero nos puedes dar un adelanto del color?
Es amarillo.
Bueno.
Que te pillo.
¡Madre mía!
¿Amarillo de cambiar las ruedas del coche o amarillo más apagado?
No, no, amarillo pollo. Amarillo pollito.
Seguro que es un disfraz de pollo.
Bueno, pues nos despedimos también Mikey de Toro.
Siempre es un placer.
Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, que han dirigido el programa. Diego González y Miguel Soria. Y te pedimos que mañana a las 10 en la península, a las 9 en Canarias, estés con nosotros al comienzo del programa. Hoy el control era de Álvaro Español y el central lo llevaba José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.